¿Cómo estás, Amanda Semillosa? ¿Cómo estamos de propósitos de año nuevo? Este año me he propuesto algunas cosas. ¿Se vale decir? ¿Sí? Pues tiene que ver con la música, porque he estado retirado de la música como 30 años. Pero sueño con que la música no sea un fin, sino como un medio, ¿no? Pues como siempre lo fue, ¿no? Eso nos dice la Biblia, no te hagas imagen ni semejanza de lo que esté arriba en la tierra. Y de repente, pues el hombre con esta necesidad de adorar, llega a adorar hasta la música incluso, ¿no? Pero he estado orando, ¿cómo podría ser esta figura en la que una persona pueda tocar, cantar, componer, grabar, pero que la gente que fuese beneficiada no fuese el mismo, ¿no? Sino otros? Entonces estoy orando y soñando de qué manera podemos proveer educación para jóvenes y no sé, estoy en esa onda, pero pues como vimos el texto del capítulo 23 en el verso 20, eso es poco a poco, porque Dios está más interesado en el proceso y en formar la imagen de su Hijo Jesucristo, cantaba Nisa, en cada uno de nuestros corazones. Entonces, es uno de mis propósitos, tratar de usar la música y todo lo que Dios nos ha dado para predicar a Cristo, para anunciar que Él es Rey, que Él es Señor. Y bueno, pues también en casa me regresaron mis jóvenes, ya no tengo ningún adolescente, aunque a veces nos comportamos, yo el primero como adolescente, ¿no? Ya no tengo adolescentes. Entonces, y pues más maneras y más oportunidades para amarles, ¿no? Para apoyarles, para menguar, para servir, para ser más como Cristo, ¿no? Eso de la paternidad nunca acaba. Cuando eran pequeños, los retos eran pequeños. Cuando crecen, los retos son enormes, ¿no? Y bueno, también con la novedad, les había platicado, ¿verdad? Que vamos a ser abuelitos otra vez, estamos contentos. Y el texto de hoy en el capítulo 24 de Éxodo nos hace una invitación. Y la pregunta acá es, ¿a alguien se le ocurrió dentro de su lista de propósitos de Año Nuevo caminar más cerca de Dios? Porque esa es la invitación de ese texto, curiosamente. Ese texto es como un pivote entre lo que hemos estado estudiando, los 10 mandamientos y el libro del pacto, y lo que vamos a estar estudiando acerca del tabernáculo, este lugar donde Dios mismo se reuniría en el desierto con su pueblo. Y este capítulo es como un pivote entre los dos, pero lo que sí deja muy en claro es una invitación. Lo vamos a leer ahora, y no es un capítulo, aunque es corto, no es un capítulo fácil de leer. Parece que hay cosas que se repiten, ¿no? No es necesariamente una narración de principio a fin, sino una serie de escenas que hablan de la misma realidad, de la invitación que Dios hace a su pueblo para adorar. Entonces yo titulé a esta pequeña reflexión, Llamados a Adorar, ¿no? Llamados a Adorar, capítulo 24 del libro de Éxodo. Y al final, ya preparé el micrófono, porque quiero cantar con ustedes una canción, con ustedes, una canción que solía cantar el siglo pasado, hace muchos años, ¿no? Muy interesante, que se llama Serenata Espiritual. La historia de esa canción es que un amigo que no vive muy lejos de aquí la compuso en inglés. Y era una canción de salvación que decía, Son of God, you died for me, gave your life to set me free. Come and dwell inside of me, wash me in your blood and I will be clean. Era una canción así como de salvación, ¿no? Pero a la hora de ponerle letra en español, pues Hijo de Dios, ven aquí a mi corazón y lávame con tu sangre y toda esta onda, ¿no? Entonces, como que no jalaba, como que chispas, ¿y ahora cómo le hacemos? Entonces, un amigo muy querido que se llama Rubén Sotelo, bueno para hacer rimas y poesías, le dimos la rola y a ver qué puedes hacer con esta canción. Y él se inspiró, él dice que lo más importante en una canción es descubrir o identificar el tema, ¿no? Ya después las rimas y todo lo demás sale, pero el tema es lo complicado, ¿no? Pregúntele aquí a mis autores favoritos, urbanos. Pero él salió con esta idea de serenata espiritual, ¿no? Y el coro dice, en mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin hablar te llevaré una serenata espiritual, ¿no? Entonces, esa canción en países como Costa Rica en el año de 1992, pregúntenles a sus bisabuelitos si no es cierto, no me van a dejar mentir. Estuvo en los primeros lugares de la radio secular, en serio, no cristiana. Esa canción, Dios, nos abrió un chorro de puertas en muchos lugares para predicar a Cristo, ¿no? Pero siempre esa canción era, en mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin hablar te llevaré ese serenata espiritual. Pues, ¿de quién está hablando? No está hablando tanto de Dios, sino de la virtud del adorador, ¿no? De que, bueno, pues súper sácale punta el rollo, te voy a dar un concierto. Es más, Señor, te voy a impresionar de tal manera que sin hablar te llevaré una serenata espiritual. Y la verdad, había una confusión, contradicción en mi cabeza, porque corrían esos años donde había una gran controversia, como las muchas que se han levantado, pero en aquellos años se decía que la música cuyo tema no es cristiano, es música no cristiana. Es todo un debate, ¿eh? Es todo un debate. Entonces, alguien puede ser, vivir una vida que deshonra a Dios, pero tan solo cantar una canción con motivo cristiano y es música cristiana. Entonces, estábamos calificando más al género musical que la vida del adorador. Y por otra parte, ¿quién puede calificar la vida del adorador sino aquel a quien están dirigidas nuestras canciones y nuestras alabanzas? Entonces, es un tema complicado, la verdad. Pero cuando los temas son muy complicados, de repente tendemos a mistificarlos, ¿no? Y entonces yo participé mucho en estos congresos y en esta idea donde estos tres muchachos que dejaron el mundo, ¿no?, para servir a Dios y todos estos otros músicos seculares, cristianos, son pecadores porque sus vidas no agradan a Dios, porque están sirviendo al mundo. Y es un tema complicado, sinceramente, es todo un tema complicado. Y lo peor es que esta super canción, porque sí es una super canción, y la puedo calificar porque yo no la hice. Si lo hubiera hecho, yo diría, pues, oye, alábate el extraño y no tu propia boca, ¿no? No, pero yo no la hice y es una super canción, la verdad. Ponía un cierto énfasis en la virtud del adorador, ¿no? Ya no quiero cantar por cantar, no quiero más falsedad, ya no quiero mover mis labios, en mi vida voy a dar. Y también con una gran conciencia, ¿no? Hoy la canto con otro sentir y al final se los voy a platicar. Pero entonces uso esto para poner la pregunta y dejar que el texto nos responda. O sea, uso esta idea. ¿Cuál es la invitación que Dios nos hace a adorar? ¿En qué consiste la adoración? Algo tiene que decir el capítulo 24 del libro de Éxodo que pudiéramos nosotros reflexionar y abrazar para responder a esa invitación y caminar más cerca de Dios, a fin de no solamente disfrutar, sino llevar su presencia hasta lo último de la tierra, cumpliendo la gran comisión. Otra cosa interesante que me gustaría seguir platicando, porque aquí en Semilla lo platicamos mucho, pero no es un pensamiento típico, es que de repente la teología nos ha llevado a seccionar la Biblia y a ver a Dios comportándose de manera diferente con personas diferentes en épocas diferentes, ¿no? Y de repente la teología me dice, bueno, pero ahora ponte los lentes de esta otra época, de esta otra gente y de esta otra trato, ¿no? Pero lo padre que hemos empezado desde Génesis hasta ahora que vamos a través de la Biblia es que estamos aprendiendo a leer la Biblia como una narrativa, como lo que es, ¿no? Va a ser muy interesante para los estudiosos de la Biblia ver cómo el pacto de Abraham y el pacto de Moisés no son tan diferentes, porque uno no era tan incondicional, el de Abraham, y este de Moisés no es tan condicional. Es muy interesante. Pero bueno, en este capítulo 24 vamos a leer acerca del pacto de Dios a través, o el pacto llamado mosaico, ¿no?, con el pueblo de Israel, que no es otra cosa, que no modifica la relación. La teología dice que en este pacto Dios adopta al pueblo. Pero hemos estado leyendo que este pueblo ya es su hijo. Le dice a Faraón: ¡Ey, deja ir a mi hijo!, ¿no? Este pueblo es rescatado cuando este pueblo no preguntaba ni conocía a su Dios, ¿no? Es una extensión del pacto de Abraham. Pero este pacto, lo que deja en claro es la tarea a la que Dios ha llamado a su pueblo, ¿no? Lo deja muy, muy en claro. Y cómo la obediencia a Dios es una condicionante para que el pueblo pueda disfrutar de su presencia y ser capacitado con su bendición para llevar a cabo su propósito, ¿no? Bien, un llamado a la adoración, 4 pequeñas reflexiones, 18 versículos delante de nosotros. Y Señor, rogamos, agradecemos, cantábamos gracias, gracias, gracias. Y es un milagro que podamos estar juntos reunidos en tu nombre. Es un milagro de gracia que tu Espíritu esté en medio de nosotros. Es un milagro también que hayas dispuesto nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Llegará este día donde los muertos escucharíamos tu voz, y los que la escuchemos, Señor, responderíamos a ella, pasaríamos de muerte a vida. Y eso nos ha pasado. Eso es un milagro. Tantas cosas hermosas que podemos celebrar y agradecer. Ahora te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos ver en tu palabra las maravillas de tu ley. Señor, y contemplando tu gloria como un espejo, Señor, seamos transformados a tu imagen como por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu nombre. Semilla decimos. Amén. Éxodo 24, comenzando en el verso 1. Llamados a adorar, ¿por quién es Él? Dijo el Señor a Moisés: sube ante el Señor, tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y adorarán de lejos, o se inclinarán, ese es el sentido de la palabra adorar, se inclinarán de lejos. Pero Moisés solo se acercará al Señor, y ellos no se acerquen, ni suba él como mi pueblo. En esta ocasión ya no solamente es Moisés invitado, sino es su hermano Aarón y los hijos de su hermano Aarón, Nadab y Abiú, y estos 70 ancianos. Y lo interesante de esto es de que esta diversidad de personas gozan de diversos niveles, si tú quieres, de intimidad con Dios. Uno estaría casi casi cara a cara viendo a Dios, ¿no? Otros de lejos, y otros como el pueblo contemplando su gloria de lejos, ¿no? ¿Y qué aplicación pudiera tener esto para mí el día de hoy? Y yo creo que es claro, porque a veces nos sentimos caminando lejos de Dios, aunque le amamos, aunque le servimos. De repente dejamos que nuestra relación con Dios sea tan emocional que el día que no me siento bien, me siento lejos de Dios. Y pudiera pensar que Él no me escuche, y peor aún, que Él no recibe mi adoración, ¿no? Dice el rey David: en el día en que yo temo, ese día es el día en que yo confío, ¿no? ¿Cómo es que el pueblo es llamado a adorar? En primer lugar, no tanto por cómo te sientas o qué tan lejos, ¿no?, o qué tan cerca la sangre de Cristo nos ha hecho cercanos a nuestro Dios, sino por quién es Él. Y pensaba en el Salmo 121, que nos da, como muchos otros salmos, una hermosa ilustración de quién es nuestro Dios. Y primero dejen claro que Dios es nuestro Dios, es creador, ¿no? Dije Salmo 121, ¿verdad? Me equivoqué, es el Salmo 21. Perdón, Salmo 24. Y dice: Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Estos versos dejan en claro que nuestro Dios es creador, y ante el creador no podemos otra cosa que reconocer su gran poder, su gran deidad, y venir delante de él con acción de gracias. Así que la invitación es que le adoremos por quién es él. En primer lugar, este salmo nos dice que Dios es creador. Versos 3 al 6 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? Jehová. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Y tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Este mismo salmo me dice que Dios no solamente es creador, sino también es Dios salvador. Y es un Dios de justicia. ¿Y cómo se adora a un Dios de salvación y de justicia? Confiando y creyendo en lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros, recibiendo su gracia, recibiendo su misericordia. Y después los versos 7 al 10, álcenlo puertas sus cabezas y ustedes puertas eternas, álcense. ¿Y quién entrará? El Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, fuerte, valiente, poderoso en batalla. Nuevamente, álcense puertas, ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de la Gloria. ¿Cómo se adora a un rey? Pues honrándole, pues sirviéndole, pues viviendo para él. Entonces este Salmo 24 me dice: adora a Dios por lo que es él. Él es un Dios creador. Reconócele, agradécele. Es un Dios salvador. Confía en él, recíbele. Él es el Rey de Gloria, quien venció a la muerte por cada uno de nosotros. Sírvele, Él es digno de nuestra adoración. No importa qué tan lejos te sientas esta mañana o qué tan cerca te sientas esta mañana, disciplínate a adorar a Dios por quien es Él. Y continuamos con nuestro texto ahí en Éxodo. A partir del verso 3 dice que Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y me hizo recordar esta conversación que tiene el pueblo con Moisés cuando escuchan la voz tronante de Dios desde el monte, ¿no? Y estaban llenos de temor, amedrentados, y le dijeron el pueblo a Moisés: háblanos tú, pero no queremos oír la voz de Dios porque desfallecemos. ¿Se acuerdan de ese texto? Y después, cuando Moisés empieza a hablarles las palabras de Dios, ok, todo lo haremos, todo, le serviremos, guardaremos todo su pacto. En otras palabras, creo yo, por el flujo de la historia, que pudieran estar amedrentados y animados a adorar a Dios por temor. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces hemos nosotros adorado a Dios o servido a Dios por temor? El apóstol Juan, el apóstol del amor, el que siempre se coloca en el pecho del Señor, el que se dice el discípulo amado, aunque el Señor nos ama a todos y dio su vida por cada uno de nosotros, él escribe en su primera carta, en el capítulo 4, que el perfecto amor, el de Dios, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, pues no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, la invitación es a adorarle por quién es Él, no cómo te sientas, o qué tan cerca, o qué tan lejos, o cómo te dicten tus emociones. Pero la segunda invitación es adorarle por amor. Otro texto interesante en el Nuevo Testamento, favorito de mi hermano, es 2 de Corintios capítulo 5, verso 14. Él se lo avienta hasta el capítulo no sé cuántos de memoria, pero el verso 14 es muy bueno y dice que porque el amor de Cristo nos impulsa, entendiendo o sabiendo esto, que si uno murió por nosotros, luego todos hemos muerto para que si vivimos, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. El tema es de que el amor de Cristo nos impulsa. La palabra es nos constriñe, es una palabra reina valeresca, ¿no? Pero no tiene, no significa otra cosa sino nos impulsa. En otras palabras, el amor de Cristo es nuestra motivación. Si te motiva otra cosa que no sea el amor de Cristo, no dije el amor a Cristo, porque no, el amor no consiste en que tú ames a Dios. El amor consiste en que Él te amó a ti primero y entregó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo vivamos por Él, ¿no? Si no es su amor, el perfecto amor que echa fuera el temor, el que te motiva, es como el que está casado a fuerza. ¡Qué flojera!, ¿no? Digo, no estar... Muchos de los jóvenes tienen terror a casarse porque si me equivoco... Y yo digo, no, pues sí, está cañón. O sea, despertarte así con... ¡Ay! ¿No? Y que te dé susto. Y todas las conversaciones te dan una flojera increíble. Y no me toques, ¿no? Debe ser horrible, ¿no? Yo tengo la gracia, no sé, la bendición tan tremenda de que soy súper adicto a mi esposa, ¿no? Parezco una sombra. Nada más la espero detrás del baño, no puedo entrar. No me deja entrar. Pero la acompaño a todas partes. Ayer estaba yo acompañando a todas partes la acompaño, ¿no? Soy súper adicto a su manera de ver la vida, la Biblia, la obra de Dios. Todo es precioso, todo es lindo, todo es hermoso. Sus comentarios me nutren, me ministran, me inspiran. Siempre tiene el ángulo padre, ¿no? Y está increíble. Y poder cuidarla pues por amor y protegerla por amor, pues está increíble. Y lo mismo sucede con Dios. No debe ser nuestra relación con Dios diferente, considerando que el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, ese es el punto, sino en que Dios nos amó primero. En todo esto, el principio es claro. Dios es el que inicia y el hombre responde. La religión manda, impone, promueve que el hombre inicie para que Dios responda con sus bendiciones, pero esto pone una carga terrible en el ser humano, ¿no? Por eso se llama religión, porque está impelido a religarse con su creador. Pero la Biblia enseña que no hay hombre que busque a Dios ni a un solo uno, pero que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios es el que inicia, el hombre responde, ¿no? La Biblia no es este conjunto de leyes que el hombre tiene que guardar para reconectarse con Dios, no. Es el relato, es la historia de cómo Dios vino a buscar y salvar en la persona de Jesucristo lo y los que nos habíamos perdido, para regresarnos a casa y regresarnos a su propósito, conocerle y darle a conocer, vivir para su gloria, vivir para su honra. Un llamado a la adoración, para adorarle por quién es Él. En segundo lugar, pues por amor, por su amor, en una respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Y verso 4 se empieza a poner interesante. Dice que Moisés escribió todas estas palabras del Señor levantándose de mañana y edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ahí, está interesante, es como un... Es un altar al pie del monte. 12 columnas, las 12 tribus de Israel. Está preparando el lugar para la manifestación de la presencia de Dios, para que la presencia de Dios habite como ha sido desde el principio, desde el Génesis, entre nosotros, y como en Cristo tiene su completo cumplimiento. Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, lleno del Padre, lleno de gracia del Padre y de verdad. Y aquí vemos esto, un altar preparado para que la manifestación de Dios sea posible. Y dice que envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Me gusta que los jóvenes dirigían de alguna manera la adoración. Algún comentario decía, bueno, pues ya que se iba a derramar sangre de animales y ofrecerse, pues los jóvenes son fuertes y capaces de poder hacer esta tarea. Suena lógico, pero el texto no nos lo explica con ese detalle. Pero mientras estábamos cantando esta mañana y adorando a nuestro Dios y trayendo nuestro corazón y exaltándole por quién es Él, por lo que Él ha hecho por nosotros, yo veía a muchos jóvenes a mi alrededor levantando sus manos, dirigiéndonos, y era como un retrato de lo que está pasando acá, ¿no? Los jóvenes. Y hay que abundar más y más en esto, abundar más y más en esto. Los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y acá, muchas gracias. Muchas gracias. Lo pongo por acá. Gracias. Y acá es, pues, adorarle por lo que ha hecho Jesús por nosotros. Creo yo que el libro de Hebreos es mucho más elocuente que yo para explicar lo que trato de decir. Hebreos capítulo 10, verso 18 dice: pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Y explica. Dice que, así que, hermanos, teniendo libertad ahora para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. A partir del capítulo 25 vamos a estar estudiando esto, el tabernáculo, y cómo es un retrato mismo del cielo. Esto es la habitación de Dios con los hombres. Cuando me refiero a cielo, no me refiero a un lugar en Urano, Neptuno, Plutón, ¿no? Incorpóreo. Me refiero a lo que ha sido desde el principio y lo que será en la manifestación de Jesucristo, cuando todo ojo le vea, cuando Él habite en medio de su pueblo. Y pensando en esto, el tabernáculo es un muy buen retrato del cielo, lo vamos a estar estudiando, pero lo que podemos ver en esto es que dice que Jesús nos ha dado libertad para entrar en ese lugar santísimo, por su sangre, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través del velo, esto es de su carne. ¿Se acuerdan que cuando Jesús murió y entregó el Espíritu, hubo obscuridad en la tierra? ¿Se acuerdan? Los muchos muertos resucitaron. Y dice que el velo del templo se rasgó, y se rasgó no de abajo hacia arriba, haciendo énfasis en lo que el hombre puede hacer para acercarse a Dios, sino que el velo se rasgó de arriba a abajo. Dios tomando la iniciativa y en Jesucristo haciendo una obra perfecta para acercarnos todos al Padre a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Verso 22, pues acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Le adoramos por lo que es Él, le adoramos por amor, no por terror, le adoramos por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y miren cómo va el crescendo de este tema de la adoración. El clímax se encuentra en esta sección. Verso número 7. Le adoramos por su revelación. Y miren qué interesante está a partir de acá. Bueno, todo está interesante. Y tomó el libro del pacto. ¿Cuál es el libro del pacto? Lo que hemos estado leyendo desde el capítulo 21 hasta el capítulo 23, ¿no? El libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Es interesante porque primero Moisés habla estas palabras, después Moisés se da a la tarea de escribir estas palabras y después a oídos de todo el pueblo se da a la tarea de leerlas. Justamente lo que estamos haciendo esta mañana, leyendo las palabras del libro del pacto. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Otra vez, cuando yo veo este tipo de pasajes, trato de anclarme en el capítulo 19, versos 5 y 6, que en algún momento lo memorizamos en las células, que dice: si diesen ustedes oído a mi voz y guardasen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y me serán un reino de sacerdotes y gente santa. En otras palabras, con este pacto, el Señor está definiendo la naturaleza de su relación con su pueblo. No es este rollo de que yo les adquiero para mí y ya. No, no. Les adquiero para mí con un propósito específico. Que ustedes sean una nación diferente entre todas las naciones. Que ustedes se conviertan con su devoción a mí y su obediencia a mí en un regalo de justicia para todos los pueblos. De tal manera que mi reino esté en medio de los hombres y ustedes, su razón de existir, sea para mi gloria y para el beneficio de otras personas, no para su propio beneficio. Ese siempre ha sido el deseo de Dios. Y ese es el deseo de Dios también para sus discípulos, que seamos personas apartadas para Él, que vivamos para su gloria, no para nosotros mismos, sino para el beneficio de otros más. Y como Jesús, con tanto lujo de detalle, no solamente con sus enseñanzas, sino con su vida, lo dejó claro. Entonces, este pacto es donde Dios no cambia su relación con el pueblo, no les adopta porque son suyos, sino define, pone en claro cuál es la tarea a la que les ha llamado y para la cual les ha apartado. Estos versículos del capítulo 19, versos 5 y 6, ¿valdría la pena memorizarlos? ¿Valdría la pena referirnos constantemente a ellos? Porque estos versículos son el eje o el pivote que nos va a ayudar a entender todo el Pentateuco. De otra manera, estaríamos ante una religión un poco extraña. Pero estos versículos como que le dan continuidad a lo que se nos habló en el Génesis y a lo que va a continuar a través de todo el Pentateuco o los cinco libros de la ley, hablándonos acerca del plan de Dios para este pueblo a quien Dios llamó a ser una nación de gente diferente que viva para su gloria y para el beneficio de otros, ¿no? Nosotros tenemos el mismo llamado como el pueblo de Dios y discípulos de Jesucristo. Entonces, pensando en esto, es que se establece este pacto y esta sangre que se esparce sobre el pueblo es esta vida, porque la vida de la carne en la sangre está, y Dios está poniendo en claro que se requerirá la muerte de un sustituto para justificar a todo ser humano, inclusive su pueblo, pero también para dar vida. En Jesucristo está la vida, y todo esto está tipificando la vida de Cristo. Verso 9, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, estos hijos de Aarón, y estos 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Escucha esto, y debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los principales de los hijos de Israel o príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Mira qué interesante. La lectura de su palabra abrió sus ojos y trajo tal revelación a estos príncipes de Israel que pudieron ver el trono mismo de Dios. Y un embaldosado, esto es un piso de un azul refulgente como de zafiro o como el mar, ¿no?, en el atardecer. Y al tener esa revelación de la gloria misma de Dios, dice que Dios no extendió su mano a ninguno de ellos. ¿Qué significa eso? Nadie murió. Ya no hubo dolor. Ya no hubo esto de ser amedrentados por la presencia y la gloria de un Dios justo y santo. Sino habían sido rociados con la sangre que estaba anunciando la expiación de Jesucristo, ¿no? Y ahora su palabra lo que traía era una revelación de su gracia, de su justicia, de su verdad, de su amor, y también una invitación a tener compañerismo y comunión con Dios. Entonces, está increíble porque la adoración es, somos invitados a adorarle por quien es Él, por amor, por Jesucristo. Y escucha esto, por su palabra. Su palabra trae una revelación. Alguien decía que si la revelación de su palabra es profunda, con la misma intensidad será extraordinaria nuestra adoración, pero si la revelación de Dios a través de su palabra es superficial, nuestra adoración al final del día va a ser horizontal, superficial, temporal, enfocada en nuestros sentimientos, en cómo nos encontramos y los valores temporales y demás. Pero ellos, perdón que sea enfático, tuvieron una revelación poderosísima de la gloria de Dios a través de la lectura de su palabra. ¿Y cuál es el énfasis? ¿En qué queremos permanecer en semilla? Pues perseverando en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros. El quehacer de la iglesia no era muy complicado, pero el eje de ese quehacer de la iglesia que trastornó y transformó el mundo antiguo era perseverar en las enseñanzas del Señor, en su palabra, en la escritura. ¿Es popular? No sé, igual sí, igual no, pero eso no es importante. La palabra de Dios es eterna, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Algo que me maravilla de la Biblia es que participa de los atributos divinos. Porque Jesús dice, mis palabras no pasarán. O sea, hay eternidad en las palabras de Dios. Mis palabras son espíritu, Dios es espíritu. Mis palabras son vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús dice al Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Y él dice, de sí mismo ser el camino, la verdad y la vida. Hay una identificación increíble entre la palabra de Dios y Dios, porque toda la escritura es el neuma, es el espíritu, es la inspiración misma de Dios, porque la palabra se hizo carne, porque la palabra es Jesús. Por eso somos, mi hermano dice, que somos llamados a tener una relación escritural con el Dios de la Biblia. Por eso Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, es increíble cómo la revelación misma de Dios y la manifestación misma de la presencia de Dios es directamente proporcional con la revelación de su palabra. Eso es poderoso. Yo creo, mis hermanos y amigos, necesitamos meditar eso. Y es que me siento tan desconectado de Dios. ¿Leíste tu Biblia esta mañana, bro? No, es que me acosté tan tarde ayer porque la serie estaba muy buena, pues. Okay. Pero si te cuestas un poco más temprano, ¿no? Y a lo mejor grabas la serie y la ves en el teléfono mientras vas a la chamba, no sé. Te puedes levantar más temprano y disfrutar de los mejores 15, 20 minutos de tu día que te van a dar la revelación poderosa, el embaldosado, ver el trono de la gracia y de la misericordia de Dios y comer con Él. Si alguno abre la puerta, ¿se acuerdan? Entraré a Él y cenaré con Él. Y Él conmigo. No se lo está diciendo el Señor a incrédulos, se lo está diciendo a su iglesia que había dejado este privilegio de tener comunión con su Dios. Entonces, esta sección es... No la entiendo. Esta sección es poderosa, es muy profunda, es muy bella. Déjenme leer el versículo y sigo avanzando, ¿les parece? Dice que vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno más. ¿Dios no los mató? Antes bien, comieron y bebieron con él. Ay, eso está muy cañón. Wow. Yo le puse el con él, pero lo implica. Comieron y bebieron. Y fue lo que Jesús hizo cuando él habitó con nosotros. Antes de partir al Padre y enviarnos su Espíritu, Él partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y es por eso que hacemos un énfasis en semilla en esto, porque es nuestro gran privilegio, comer con Él y Él con nosotros, comunión preciosa que no tiene que acabarse cuando nos despedimos. Esta comunión la necesitamos llevar a nuestros hogares, a la intimidad de nuestras familias, a nuestras conversaciones, a nuestros lugares de trabajo, a nuestra escuela, ¿no? Y extender esta comunión a todo aquel que crea en Él. Así que somos llamados a adorarle por sus escrituras. Poderosísimo. Los versos 12 al 18 es la misma escena vista desde otra perspectiva, ¿no? Si tratáramos de hacer un asunto como una narración lineal, mucho de lo que voy a leer ahora es la repetición de lo que ya leímos, ¿no? Entonces, aquellas personas entendidas en la literatura hebrea y eruditos coinciden que esto más bien es una repetición de lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces, porque es una repetición, solamente tengo un comentario, un énfasis, antes de que concluyamos. Pero disfrútenlo. Entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mi monte. ¿Te fijas? Es como la misma invitación. Perdón que sea reiterativo, es lo mismo que leímos desde otra perspectiva. El Señor dijo a Moisés, sube a mi monte, espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley, mandamientos que he escrito para enseñarles. Verso 2 está brutal. ¿Quién escribió las tablas y los mandamientos? Bueno, Dios, pero en los versículos anteriores dice que fue Moisés, ¿no? Entonces, la tradición dice, y dice bien, que fue Dios quien escribió los 10 mandamientos en las tablas, porque acá lo dice, ¿correcto? Pero también dice que los escribió Moisés. Lo que a mí me dice es de que los santos, que la profecía no ha sido traída por voluntad humana, porque los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que eso le da, que cuando vemos a Pablo escribiendo por el Espíritu Santo, cuando vemos a Lucas inspirado por el Espíritu Santo, cuando lo vemos a Marcos en su berrinche, no, cuando deja a Pablo y regresa a Jerusalén y se pone a escribir y a indagar acerca de la vida de Jesús, cuando vemos a Jeremías escribiendo su profecía, lo que vemos es el mismo Dios, por su Espíritu, escribiendo sus palabras para nosotros. Y esto, lejos de dejarnos un asunto confuso, teológico, lo que está haciendo es poner énfasis en la autoridad preciosa de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso el apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable de acuerdo a las palabras que Dios da. Entonces, ¿quién es quien escribió los 10 mandamientos? Dios, a través de su siervo Moisés. Es lo que acabamos de leer. ¿Es correcto decir que fue Dios? Sí. ¿Es correcto decir que fue Moisés? Sí. Inspirado por el Espíritu Santo. Es loquísimo. Me encanta encontrar evidencias de la autoridad de la palabra de Dios y la invitación que nos hace a nosotros Semilla a permanecer en ella, porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna y la palabra de Dios da testimonio de Jesús. La palabra de Dios es Jesús. En su nombre adoraremos, Señor, tu palabra. Y Salmo 138 verso 2, porque has exaltado tu palabra y tu nombre por encima de todas las cosas. Y dice que se levantó, verso 13, Moisés con Josué, su servidor. Aparece por primera vez Josué. Y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, espérennos aquí. ¿Se fijan? Es la repetición. Hasta que volvamos a ustedes. Y aquí Aarón y Ur están con ustedes. El que tuviese asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y acá vamos a ver esta otra perspectiva. En la misma escena, pero vista desde el pie del monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Cuántos vieron la erupción del Popocatépetl? Pues no tiene nada que ver con esto. Aquí está hablando como un monte que erupcionó con un fuego abrasador. Pero sí fue impactante ver a Don Goyo enojado esta semana. Así le llaman en México Central al Popocatépetl, Don Goyo. Y dice que entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. No le vamos a ver regresar por bastante tiempo, quizás hasta el capítulo 32 o 35. Así es de que déjele un mensaje nada más. Moisés se va a quedar ahí un buen rato y nos va a dar, a partir del capítulo 25, un detalle de todo lo que fue su conversación con el Señor en ese monte. Quisiera terminar con esta canción que les prometí, pero trayendo este otro énfasis, ¿no? Cuando cantaba yo Serenata Espiritual hace mucho tiempo, era tratar de ver en mí alguna virtud. Cuando yo era muy joven y dejé la música secular por seguir y servir a Jesucristo, ¿no? Pero no hay virtud en el hombre, ¿no? No a nosotros, dice el Salmo 115, no a nosotros la gloria, sino a ti por tu santo nombre, por tu verdad. Hoy mi invitación en esta tarde a ustedes y a aquellas personas que están escuchando este mensaje a través de nuestra app, mi invitación es que podamos contemplar con todo ese pueblo de Israel, con los ancianos, con Josué, con Aarón, con sus hijos, con Moisés, la gloria de Dios en la faz y en el rostro de Jesucristo, mientras sus escrituras nos son reveladas al corazón. Y entonces la serenata espiritual es: Señor, soy un espectador. Mi serenata es venir a ti todas las mañanas, Señor, y llenarme de la revelación de tu gracia y de tu bondad. Mi serenata no es nada que pueda ofrecer, sino, Señor, alabar y exaltar lo que tú has ofrecido por mí, en rescate por muchos. No, ya no quiero cantar por cantar. No quiero más falsedad. Ya no quiero mis labios mover para ofrecer, pero nunca va. Y para decir, pero no vivir. Para cantar por cantar, en mi vida voy a dar un concierto de verdad, y cada día sin hablar te llevaré serenata espiritual. Señor, yo sé bien que te gusta escuchar. Haz de mí ya adorar. Ya no quiero mil notas cantar para ofrecer, pero nunca dar. Y para decir, pero no vivir. Para cantar por cantar, en mi vida voy a dar un concierto de verdad, y cada día sin hablar te llevaré serenata espiritual. Con todo mi corazón, Señor, llevaré ante tu altar serenata espiritual. Cantamos: en mi vida voy a dar, en mi vida voy a dar un concierto de verdad, y cada sin hablar te llevaré serenata espiritual. En mi vida voy a dar un concierto de verdad. Y cada día sin hablar. El Señor le preguntaron, Señor, ¿qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús dijo, esta es la obra de Dios. Que creas en aquel a quien Dios ha enviado. La mejor serenata que tú puedes darle esta tarde a Dios es creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Quitar tus ojos de tus incapacidades, de tus errores y poner tu confianza en Jesucristo, quien dio su vida por ti en una cruz, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna en Él. Quiero invitarte a que lo hagas si no lo has hecho nunca, que le digas, Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que viniste a una cruz a morir por mis pecados. Me arrepiento de todos ellos, Señor. Son muy grandes, son muy negros. Dile a Jesucristo, perdóname. Límpiame. Hazme uno de tus hijos, Señor. Por la fe en tu nombre. No por nada que yo pueda hacer u ofrecer, sino por esa sangre que fue derramada y rociada, Señor. Para mostrar la justicia, la santidad, el amor del Padre. Creo en ti, Señor. Te abro la puerta de mi corazón. Te pido que seas el Rey, líder y Señor de mi vida. Porque te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Señor hermoso, gracias por la invitación que nos haces en tu palabra a venir a ti, por lo que tú eres, por tu amor, Señor, por lo que Jesús ha hecho por nosotros a través de tus escrituras. Señor, trae una revelación poderosa de tu gracia y de tu amor. Oro esto, Señor, por Semilla en Tijuana. Si pudiera pedir algo por esta comunidad, es de que, Señor, todos los presentes y los que no estamos presentes y son parte de esta comunidad, es que tengamos esta revelación poderosa diariamente, que nos muestre tu majestad y tu bondad y que nos impulse a vivir nuestras vidas a la luz de la eternidad, para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Señor. Haznos una palabra, una iglesia que conozca tu palabra, que lea tu palabra, pero sobre todo que la viva, Señor, que la refleje y la proclame, no con palabras, sino con hechos, Señor. Oro estas cosas y más en tu precioso nombre y Semilla decimos amén. Bendiciones, familia.